Hasta las 15, Radio País.
Y hablábamos de una jornada histórica allí en nuestra Patagonia. Está en línea Saúl Herskovichi, espero decirlo bien, Saúl, periodista de LU4, Radio Nacional Patagonia, en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Fede Pais te saluda.
Buenas tardes, Fede. Bien, acá estamos viviendo momentos históricos entre LU, esta ciudad tan emblemática por esta fecha, la conmemoración de los 50 años de la masacre de Trelew, y terminando prácticamente ya los actos por este aniversario. Faltan los de la tarde, que también vamos a estar cubriendo para la radio pública aquí en la Plaza de la Independencia, pero ha sido muy fuerte lo vivido en estas horas entre LU, allí junto a LU4 y LRA9 Nacional de Esquel. Transmitimos prácticamente entera la vigilia en el gimnasio municipal y acabamos de regresar del Centro Cultural de la Memoria en el ex aeropuerto, o en el aeropuerto viejo de Trelew, donde se escribió parte, ¿no?, de esta historia tan siniestra que hoy se están conmemorando 50 años después. Lo positivo dentro de este aniversario es que hay avances muy importantes que se han logrado en la justicia en función de la lucha de familiares y los abogados de derechos humanos, así que se viven y se han vivido durante todas estas jornadas momentos muy emotivos y fuertes aquí entre Leu Chubut.
Bueno, pensemos también, lo digo a modo de reflexión, Saúl, este hecho ocurrió el 15 de agosto del 72. Pensemos todos los años que pasaron sin que ni siquiera se los mirara, sin que se pudiera hablar ni siquiera del inicio de un juicio. Por lo tanto, muchas que eran contemporáneos, muchos que eran familiares, quizás hoy ya no estén.
Claro, por un lado está eso, pero también están aquellos familiares que han quedado y que han empujado esta lucha. Hoy en la transmisión de la radio pública, único medio que estuvo transmitiendo en vivo primero la vigilia, hoy si bien ya hubo otros medios, también la radio pública estuvo transmitiendo todo el acto allí en el Centro Cultural de la Memoria, en el ex aeropuerto de Trelew. Hablamos nuevamente con muchos familiares, entre ellos Mariano Camps, el hijo de Alberto Camps. Recordemos que fue Federica uno de los tres sobrevivientes de los fusilamientos iniciales, y después ellos tres que fueron los que han contado la historia, que luego la llevó a un libro tan fundacional para la historia argentina, Francisco Urondo. Ellos después fueron o desaparecidos o asesinados en la posterior dictadura. Lo que hablaba Mariano Camps, como también su hermana, también hija, claro está, de Alberto Camps, Raquel Camps, es que finalmente su padre y aquellos detenidos políticos fusilados en 1972, de alguna manera terminan ganando esta historia al imponer con esta condena a Rubén Bravo, uno de los principales fusiladores, condena que se consiguió en Estados Unidos, han obtenido esa victoria por parte de la historia. Claro está, tuvieron que transcurrir 50 años con muchas persecuciones, con más muertes que vinieron en la posterior dictadura de 1976 hasta el 83, pero la historia se sigue escribiendo, y con estos datos, dentro de un contexto de 50 años de lucha, bastante positivo, porque si bien todavía faltan pasos fundamentales luego de esta sentencia hacia Bravo, que se consiguió en un juicio en Estados Unidos, porque este represor y responsable de crímenes de lesa humanidad nunca quiso venir a la República Argentina, se logró hacer ese juicio. Así que lo que falta ahora, para como terminar de cerrar, aunque sea 50 años por parte de la justicia, esta historia, es la extradición de Bravo aquí en nuestro
Ojalá
país.
Ojalá se pueda. Entre las múltiples actividades que se realizaron, hubo una que fue particularmente conmovedora y que tiene que ver con aquellos sobrevivientes de ese centro de detención, el volver a ingresar. Y muchas veces lo que se hizo en muchos de los centros de detención fue alterar a propósito la infraestructura de esos lugares para que no sirviera, no hubiera testimonio en los juicios. O sea, un preso, alguien que sobrevivía, decía que había una ventana en tal lugar, esa ventana ya no estaba, o el piso era de determinadas características, ese piso ya no estaba, entonces ese testimonio no servía. Cuentan quienes estaban allí que de repente lo que sucedió con una de las que estuvo allí detenida, Silvia Oetker, es que en realidad no reconocía el lugar, pero cuando sin querer alguien cierra una puerta, esa puerta tenía el mismo sonido de cuando ella había estado detenido, y lo que le pasó fue demoledor, digo, ¿no? Como para que se entienda la dimensión de lo que este tipo de eventos desencadenan en aquellos que estuvieron y en aquellos que han tenido sus familias allí adentro.
Sin duda, mirá, me van viniendo en esta charla muchos nombres importantes, científicos del CEMPAD CONICET aquí de la Patagonia. Willy Guillermo Pregliasco fue parte fundamental en estos juicios porque él, a través de su investigación en base a la ciencia que ha estudiado desde la educación pública, que sigue experimentando y trabajando desde el CEMPAD CONICET, pudo reconstruir todo esto que vos decías, estos cambios, y también hacer hablar a las paredes, ¿no? A veces las paredes hablan con leyendas, con grafitis, con dibujos. Acá hablaban de cómo fueron ejecutados estos fusilamientos, esta masacre, que recordemos que se quiso disfrazar como un nuevo intento de fuga de los detenidos políticos, pero en función de los testimonios de los tres valientes sobrevivientes, a quienes primero les ofrecieron canjear su vida para que cuenten otra historia, que realmente hubo un nuevo intento de fuga, obviamente se negaron, pero también cómo las paredes, los espacios y hasta los sonidos, cuando se trabaja y se investiga a partir también de búsqueda de historia de derechos humanos, terminan siendo partes fundamentales en los juicios. Pero hoy, en estas horas, Federica, lo que se ha vivido fueron cosas muy fuertes. No solamente estuvo y está todavía aquí entre Leuta y Almeida, que acaba de leer un poema de su hijo Alejandro desaparecido, que se llama Treleu y que tiene que ver con esta masacre. Así que imagínense ustedes tener la Tati Almeida, presidente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, leyendo este poema de su hijo Alejandro, ese poema que encontró de casualidad, como también hoy se han entregado archivos, tanto de las provincias de Buenos Aires como Santa Fe, archivos a los que están accediendo los familiares de sobrevivientes. Así que es muy fuerte lo que está ocurriendo aquí en Treleu, como también, siendo un poco a lo que fue la gran noche de ayer que transmitimos en la radio pública, los conciertos, las palabras, las canciones de Víctor Heredia y Teresa Parodi, entre otros, que le han dado un marco realmente muy emotivo a esta jornada tan importante aquí en Treleu.
¿Cómo sigue entonces allí a través de LU4 Radio Nacional Patagonia, Saúl? ¿Cómo es? Para que sí, los que quieran escuchar y puedan seguirlo, por eso te pido que nos cuentes.
Sí, muchas gracias. Por eso nosotros estamos transmitiendo junto con también LRA9 de Esquel, es decir, que la radio pública, como corresponde, se está hermanando como somos de las distintas emisoras para transmitir estos hechos que nos involucran. Así que hoy, desde las 16 hasta las 18, vamos a estar con esta transmisión en la que vamos a terminar de reflejar los dos actos importantes que quedan para esta tarde de hoy, que son la colocación de plaquetas en la Plaza Independencia y también otros reconocimientos y aperturas de murales, como ha pasado también hoy hace un ratito allí en el Centro Cultural de la Memoria.
Muchísimas gracias.
A ustedes, buen día, buenas tardes, chau chau.
Hasta luego. Saúl Herskovich es quien hablaba, periodista de LU4 Radio Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia.